pero es mucho más que eso. Es un gran actor, sensible, aplicado, creíble. De Lomas de Zamora al mundo y más allá, recibimos en Ahí Vamos esta mañana a Martín Bossi. Hola, Martín.
Buen día, maestro, ¿cómo anda?
¿Qué dice, querido? Gracias por atendernos y también gracias a Alejo Beroutis por esta gestión de prensa que nos ha hecho. Y digo, realmente, con toda sinceridad, no menciono lo de la sensibilidad, lo de la aplicación, porque sí, sino que lo digo porque conozco tus caminos de formación, que son el resultado de haber estudiado muchas cosas, canto, clown, danza, malabares, circo, piano, bueno, y nada, nada menos que eso. ¿Cómo va la temporada de Kinky Boots, primero bueno, que nada?
Primero, Carlos, bueno, un placer escucharte. Disculpen esta voz indisimulable porque me levanté hace media hora. Para mí es madrugada esto prácticamente, pero bueno, mis ganas de hablar con vos hicieron esta... Que pase esta aventura de levantarme 10:15, 10:20 y ver cómo es el mundo a la mañana también, que hace mucho no lo compruebo.
¿Y cómo es el mundo a las 10:15?
Aburrido, aburrido. La gente está triste a la mañana. La gente se pone contenta después de la una. Y si no mira cuánto subió el dólar, más contenta está. Pero no, estoy muy bien, chicos. La verdad es que la temporada va muy bien. Estoy haciendo Kinky Boot ahí en el Astral. Una obra que me exige desde el lugar físico e intelectual muchísimo, pero bueno, ya hace 4 o 5 meses que estamos, nos queda 1 mes y medio de esta aventura de jugar en un escenario una vez más en mi vida. La verdad estoy disfrutando mucho.
Bueno, y seguramente seguís estudiando, me gustaría saber qué rubro agregaste últimamente, pero estoy seguro que sabés de vestuario, que sabés de maquillaje... Claro, eso se nota en tus condiciones.
Soy un enfermo, Carlos, soy un enfermo total. Sí, sí, realmente no porque estudié vestuario ni estudié... pero sí, aprendí a cortar mis pelucas, aprendí a más o menos no hacer vestuario, pero sí, junto a la vestuarista colaboro mucho, siempre en todas las áreas de trabajo soy un tipo que me gusta colaborar porque soy un tipo un poco autodidacta en esto de la actuación. Si bien estudié mucho... Hay muchas cosas que me entusiasmaron y las aprendí de gitano que soy. Pero bueno, sí, soy un... Increíble, porque no he sido un estudioso en mi vida. O sea, con respecto a la actuación, sí, pero no era un pibe que se veía que iba a ser estudioso. Yo era un vago. Pibe que dormía siesta, faltaba el trabajo.
¿Pero cómo? ¿Cómo se explica? Un vago que además era jugador de tenis.
No, bueno, porque era un vago jugador de tenis. O sea... Un pibe que no me entrenaba, faltaba los entrenamientos, con cierto talento, pero con una inconstancia mental para sostener el trabajo del tenista. En realidad el tenis era más un sueño de mi papá, que él quería cumplir sus sueños a través mío que otra cosa, y eso la verdad que es muy pesado para un pibe, pasa a menudo. Esto pasaba por ahí en otra época, donde los padres por ahí proyectaban en sus hijos. Pero yo particularmente me sorprende estos 20 años de carrera el nivel de locura y de trabajo que puse, porque no perfilaba para eso, al contrario, perfilaba para otro tipo de cuestiones, de otras actitudes ante las responsabilidades.
Y sabes que este programa se llama Ahí Vamos, lo conduce habitualmente Gisela Busaniche, y hoy te está escuchando una mesa machirula, porque quedamos todos hombres. Así que ahí está, por ejemplo, Horacio Marmurel, que te quiere preguntar.
¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? Ahí bien. Está, sí, ya podemos hablar de fútbol y esas otras cosas que tienen que ver con cuando salís del teatro, pero fuera del aire, ¿no? Sí. A ver, hay algo muy interesante en términos de lo que estás haciendo hoy. Vos sos un tipo que lo deja todo en el escenario siempre, sí. En ese contexto, todos tus espectáculos. Y Kinky tiene la particularidad de ser construido alrededor de una obra que viene de afuera, pero que te calza perfecto y que me imagino que debe haber habido mucho de esto. Es un traje que me queda muy bien. ¿Cómo se construyó ese traje que te queda muy bien?
Es que no era un traje que me quedaba bien. Hicimos en conjunto, junto a Ricky Pashkush y Fernando Dente y un elenco bárbaro, hicimos que el traje me quede aparentemente bien. Era una obra muy incómoda para mí. Muy incómoda porque yo la vi en Estados Unidos y si bien tenía potencial la obra porque, digamos, habla de cosas muy actuales como la deconstrucción, valorar al otro tal cual es, la igualdad, una fábrica que cierra, viste, eso para Argentina me venía bien porque es totalmente identificable con lo que pasa en este país. Yo le dije a Ricky, mira Ricky, si esto no lo argentinizamos y no hacemos algo histórico, que es transformar una comedia musical en comedia con música y generar una nueva forma de hacer teatro musical, esto no es comedia musical, esto es, tiene cosas de sainete, cosas de comedia, tiene cosas de comicidad, tiene cosas de comedia musical, tiene cosas de show, o sea, tiene muchas mezclas. Y la verdad que lo logramos con Ricky Pashkush, que la verdad que ha permitido y ha dirigido, me ha dirigido muy bien, y la verdad que es una obra que es una comedia, no es una comedia musical de ninguna manera. Es más, la llegan a ver los Yankees y vamos todos presos.
¿Te pasó que alguno que anda de viaje por la Argentina haya ido a ver Kinky Book en Estados Unidos y te diera devolución o te acercaron a devolución a partir de tu forma de hacer Kinky Books acá?
Sí, los argentinos que vieron Kinky Book afuera y la ven acá, pero es obvio que le gusta más esta porque es argentina, es una fábrica que cierra en Argentina, la entiende por ahí viene un hincha de Chacarita de 70 años y la entiende, viene una chica feminista que le gusta, no sé, Lali Espósito y le gusta, viene un peronista, le gusta, viene un radical, le gusta, viene un... O sea, esto es para todos, la verdad que es una obra que... está muy a mano de la gente. Realmente es un milagro Kinky Book. Yo no sé si alguna vez en mi vida voy a volver a lograr algo a ese nivel con ese de comedia musical, algo tan lindo, porque nunca vi en un teatro que una obra termine con la gente parada en las butacas cantando o revoleando la campera. Uh-huh. Es delirante.
Qué lindo eso. Sí. Me encantó una frase tuya que dijiste en algún momento, nunca me sentí más masculino que con tacos. Qué buena frase, muy bien.
Sí, mira, yo me he puesto smoking y uno ve la evolución de las chicas y la verdad me pongo, desde que me puse tacos, muchas mujeres me dicen, Martín, uy, qué bueno que estás en tacos. Dije, es por acá. Si ahora es por acá, hay que sacarse de smoking, después de tacos, todo por
eso. Claro, bueno, te las entendiste, ¿no? ¿Cómo duele eso?
No, chicos, paremos y hablemos de esto.
Hablemos, a ver.
A ver, yo estoy reconstruyendo, más que deconstruyendo mis pensamientos, porque si digo que soy un hombre deconstruido es una falta de respeto, porque uno no me va a alcanzar la vida para deconstruir tantos pensamientos de mierda que nos han metido, pero sí me reconstruyo. Pero esto que voy a decir no es parte de mi reconstrucción, es parte de una realidad que yo ya lo intuyo. Las mujeres son más fuertes que nosotros, aunque nos han metido otra cosa en la cabeza. Nosotros, papá, cambiame el retén del auto. Sí, todo bien, pero ellas dan a luz. Pero lo que es llevar tacos, chicos, es una locura. Yo no sé quién inventó esto, quién inventó los tacos. Habría que haberlo procesado por daños y prejuicios. Chicos, ahora, por ejemplo, vengo de un problema asiático de 20 días donde... bajo del auto y me tengo que quedar parado porque si me ven caminar parezco el doctor Chapatín.
Y Martín, hablando de eso, acerca de las condiciones de las mujeres, yo digo, ¿cómo nos superan en motricidad fina? Digo, seguramente si tenemos que hacer una prueba de ponernos un corpiño como se lo ponen ellas, la verdad que es mucho más difícil, muy, muy, muy difícil.
Nosotros estamos años luz de ellas, pero de verdad,
Sí.
Calcula que la mujer durante siglos y siglos dio a luz, nosotros hicimos guerras, el hombre hizo más de 6.000 guerras, ¿viste? O sea, somos muy básicos, muy primates nosotros al lado de ellas. Pero lo de los tacos y la motricidad fina, nada, ponerse un corpiño directamente para mí es... No, olvídate. De hecho, no, a mí me visten en el escenario.
Claro, te iba a decir, te monta otro, porque montarse así en ese nivel es muy impactante, ¿no? Qué complicado que es salir a la calle después de todo eso, ¿no?
No, ni hablar, pero ahora, lo lindo que es para un actor poder jugar a eso, o sea, sacar la mujer más extrema que uno tiene adentro.
Sí.
Todos tenemos una mujer extrema porque a esta fiesta nos invitaron un hombre y una mujer. Eso, por más que evolucionemos o que vayamos para un lado o para el otro, hay algo que es la naturaleza, que para que haya vida tiene que haber una al menos por ahora, ¿no? Un hombre y una mujer, creo, por ahí me estoy equivocando, pero sí. No sé dónde estoy yendo, Carlito, fui a la mierda.
No. Pero ¿sabes qué? Me dice la producción que podemos escuchar un momento de Kinky Boots.
Ah, mira qué loco. A ver.
Impresionante, ¿no? Porque la cosa en vivo, la potencia de esta música.
Pero además, Horacio, si es lindo escucharlo así, acá en la radio, imagínate lo lindo que es verlo en el escenario.
Que hay algo ahí, Martín, que vos has cantado las grandes canciones, ¿no? Y has hecho de los mejores cantantes del mundo. Pero esto es otra cosa.
Yo soy música de Cyndi Lauper, que es muy atractivo como escribió esta gran artista estas canciones. Y sobre todo, esta canción, la última canción que están escuchando, dice: en vos brilla lo mejor, regala al mundo todo tu color. Viví feliz, para recordar lo que sentir, viví feliz, sentí. Y termina diciendo: eso sos. Y hay una canción que escribió Cyndi Lauper, porque es muy fuerte para mí, que habla del padre. Mira, yo arranqué la nota diciendo que jugando al tenis cumplió el sueño de mi papá.
Sí.
La historia de Kinky es un boxeador, en realidad. Lola, el personaje que hago de drag queen, es un drag queen que de día es boxeador. En realidad es un boxeador que se draguea de noche.
Claro.
Y me acordé lo que iba a decir antes. Después te digo la idea que se me olvidó. Y la verdad que para mí me toca mucho cantar todas las noches eso. Dice: no soy lo que él pensó, no soy el hijo que imaginó. Y aunque fuera un héroe o un intrépido dios, jamás podría ser lo que él soñó tener, aquello que jamás seré. Apelando a la memoria emotiva, es una papita para mí.
Claro, te iba a decir, con esto que hablamos del tenis, y los deseos de tu papá sobre vos, es un montón, ¿no?
Pero bueno, hablamos sobre el papá de Martín, pero no hablamos sobre el abuelo, que Martín reconoció como un narrador de historias que realmente influyó mucho en su formación. ¿Cómo se llamaba el abuelo?
Mi abuelo, bueno, tenía dos abuelos muy mentirosos.
¿Vos decís, Eduardo, que eso del actor también se te pegó por ahí?
Y no, en realidad un actor no es un mentiroso. Básicamente un actor es un tipo que no miente, pero algo que escribió el señor William Shakespeare, que es ser o no ser. O sea, ser o no ser. Y el actor, si no sos, sonaste. Pero bueno, también un actor a veces, yo vi una obra entre Dulio Marcio y Víctor Laplace, que era Borges y Perón, donde Dulio Marcio, haciendo de Borges, le decía a Perón: todo actor es un impostor. También podemos entenderlo por ahí. Pero mi abuelo Eduardo Álvarez, el papá de mi mamá, me contaba historias totalmente, que después empecé a entender que era todo mentira. Dije: esto es imposible. Él convivió con... Él se agarró a piña con un elefante y lo llevó en andas hasta la costa. O sea, cosas que... O el barco pirata que era... Hay un barco pirata en Santa Teresita que es un restaurante.
Sí.
Y él me decía que es el barco que él vino, que él llegó con un barco pirata, y yo pasaba por el barco pirata y me quedaba horas mirándolo, y él me contaba cómo se peleó contra los soldados de Colón, ¿viste? Yo no sabía ni sacar cuenta. Imagínate, un pibe, Colón. Digo, ¿pero cómo Colón? 1400, ¿este tipo cuánto vivió? Él me dijo que reencarnó y volvió a reencarnar, pero siempre reencarnó en el mismo. Me voló la cabeza, pero eran historias que eran maravillosas. Me alimentaba mi imaginario, mi abuelo.
¿Te llegó a ver en el escenario?
No, en el 92 murió. Mira, él hizo un gol, por ejemplo. Le pregunto un día: abuelo, ¿cuál fue el gol más raro? Porque él jugó al fútbol, y esto sí lo comprobé, esto no fue mentira. Él jugó en el Bolívar y en el Strongest de Bolivia. Y dice que él hizo un gol en contra un día, que a él lo echaron del Bolívar, lo echaron porque hizo un gol en contra. Le digo, pero por un gol en contra. Me dice, no, pero fue un gol muy raro. ¿Y cómo es su abuelo? Dice que él pateaba tan fuerte, escuchen esto, escuchen, a ver si puedo por radio lograr expresarlo. Va a patear un penal. Sí, él patea el penal de tan fuerte que pateaba, pega en el travesaño la pelota, y de la fuerza va hacia el otro arco y se le cola al arco por atrás. Pero al arco de él.
¿Jugaba al futsal tu abuelo o fútbol 11?
Futsal, fútbol de 11.
Hermoso.
Corto. Divino, divino.
Bueno, y yo le creía, qué hijo de puta.
Bueno, pero grandes contadores de historias hacen grandes narradores de otras, y me parece que ahí está... Nos estás contando la genealogía de por qué Martín Bossi hoy tiene esta capacidad de llegar de la manera que llega.
Gracias, abuelo, claro. Abuelos, sí. Abuelos.
Sí, 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 van con los Reyes Magos y su picnic, ¿viste? Aparte, el hijo de... un día me dijo, esto parece un chiste, pues yo lo escuché en un stand-up, digo, pero esto parece un chiste. Claro, yo estaba muy decepcionado con mis papás por la situación de los Reyes. La primera era mentira, ¿no? Y yo escuché que los Reyes eran los padres, y me dice, vos tenés que estar feliz porque Melchor es tu mamá y Gaspar es tu papá. Y yo decía, y yo decía, pero mirá qué grande mis viejos que son los Reyes de todos, porque todos decían los pibes, los Reyes son los padres, son los padres, digo, pero ¿cuántos Reyes hay? Pero si son tres, bueno, una confusión me hizo. No, mi abuelo era una locura, Eduardo.
Martín, hace un rato hablabas de la exigencia física a la que te lleva la obra. Sobrevoló, por lo que decías también, el tenis en algún momento. Te quiero preguntar si sentís que te ayuda jugar al tenis, intuyo que seguirás jugando sostenidamente, si te ayuda para aguantar la obra.
En realidad, el tenis me ayudó para vivir, es mucho más profundo, porque uno juega al tenis como vive. Hay algo que me decía mi abuelo, mira, casualmente, que me decía, repetición es reputación.
Qué bueno.
O sea, cosa que hoy es muy difícil, porque con los estímulos que hay, con la tecnología, en Instagram, el TikTok, el TokTik, el Reel, el Telegram, el Instagram, estamos estimulados y es muy difícil repetir algo. Si uno repite algo, es bueno en algo, o es mejor. Si uno le pega una pelotita a un frontón con una raqueta, es mejor. Si uno estudia mucho, es mejor. Ahora, si uno está mega estimulado, uno interrumpe ese aprendizaje que... El aprendizaje básicamente se requiere tiempo y repetición. Y mi abuelo me decía que repetición es reputación. Porque él sí me vio jugar al tenis. Y si bien yo fui un vago, porque por ahí en ese momento no cumplía con los requisitos para ser un gran campeón, sí, cuando dejé el tenis a los 20 años, que murió mi viejo, ahí empecé a entender que el tenis me dio una forma de vida. Yo, por ejemplo, cuando me dedicaba mucho más a imitar, o por ejemplo para hacer a Lola, sí, yo repetía bailando en tacos, estaba todo el día en tacos, y bailaba y contrataba profesores de femme style, y me fui a Estados Unidos, y todas las noches me iba a ver un show drag, y me quedaba a hablar con drags, y cuando encontré un drag que me interesaba, todas las mediodías hablaba con él o con ella, y me anotaba las cosas. O sea, el arte de la repetición, la disciplina que me dio el tenis, no me la dio otra cosa.
Frase extraordinaria, repetición es reputación.
Sí, a bueno, mí me marcó mucho.
Y hablando de algo extraordinario, quiero decirle a la audiencia, a los oyentes, que si no vieron la película Viudas, véanla, la pueden buscar, seguramente está en YouTube o en algún lado. Pero ahí Martín Bossi hace de una asistente doméstica travesti y rolinga fascinante. Un trabajo enorme, enorme. Como todos. La última por mi parte. ¿Qué te gusta hacer cuando no haces nada?
Y cuando no hago nada, en realidad hago algo. No existe en un momento que no hago nada. A veces estoy en la cama y cuando medio me despierto... Antes de, viste que uno se despierta y sigue durmiendo, por ahí trago algunas abdominales o el hongo un poquito. No pierdo el tiempo, no existe el no hacer nada. Pero entiendo tu pregunta, pero me gusta salir a correr, pero ahí ya, eso ya es hacer algo, ¿no? Cuando no trabajo, por ahí me gusta jugar al tenis, reunirme con amigos, o simplemente ver series, o tirarme en la alfombra de mi casa viendo series y por ahí apagar mi cabeza viendo series o películas que no tienen mucho desarrollo intelectual. sobre todo las épicas, donde miro montañas, caballos, naves espaciales, me cuelgo ahí para apagar la cabeza un poco.
Me gusta, tengo después para recomendarte, porque en Star Plus, que es donde está Viudas, que es lo que recomendó Carlos, también en la sección National Geographic hay 4 capítulos que son solo de naturaleza, que son sobre vuelos de fuego, viento, digo, así como cada elemento, y te lo recomiendo, que te va a poner en un estado interesante, me animo a decir.
Me gusta,
sí,
lo anoto.
Sí, te quiero decir que si tuviéramos un programa de 1 hora y media en otro horario, estamos para hablar de todo lo que dijiste, porque tu psicólogo... ¿Vas al psicólogo?
¿Yo si soy psicólogo?
No, si fuiste.
No, yo a mí me... arranqué con el hijo de Freud. Imagínate lo que la cantidad de veces que hago terapia, olvídate.
Sí, claro. Me gusta todo lo que tenemos para seguir charlando, pero quedará para otro momento. Kinky Boots.
Con gusto.
¿Hoy hay función de Kinky Boots?
Ayer hubo, Carlito, ayer me acosté a las 2 de la mañana.
Ah, es épico esto es épico, esto es un actor que le gusta despertarse después del mediodía, que hizo función ayer, que se levantó para hablar con Radio Nacional.
Che,
extraordinario. Gracias, Martín Bossi.
Me volvió loco,
Sí. Ulanovsky está así desde, te quiero avisar, desde que te vio arriba del escenario. ¿Cuánto hace? ¿Un mes y medio? Que lo único que querés es hablar con vos, ¿no, Carlos?
Sí.
Sabés lo que te persiguió porque lo quería. Así que estamos más que agradecidos, Martín. Lo que último para despedirte, si vos querés, es ese fantasma de Canterville que hiciste con el polaco.
¡Wow!
Linda versión, ¿eh?
Y bueno, esto es León Gieco, hermoso, donde hoy la música se confunde, ¿viste? Hay como una globalización, hasta los chicos jóvenes cantan como si tuvieran un acento centroamericano, hasta renegando un poco de las raíces, ¿viste? Esa canción es de una época donde la música nacía de nuestro seno, ¿no? Y se cantaba como se canta acá en Argentina, con nuestro tono, con nuestro acento.
Me gusta. Martín Bossi, Kinky Boots y un abrazo, montón Martín. De cosas. Muchas gracias. ¿Te da el tiempo para una siestita ahora?
No, voy a mentirle. Si les podría mentir, decir, no, ahora me tengo que levantar. No, sigo hasta las 12:30, pero apago todo y sigo, chicos, no.
Hágalo, hay envidia, ¿eh?
Apaga todo.
Te aviso que nosotros que somos gente de 6:30 de la mañana, hay envidia, amigo.
No me envidien, chicos, la mañana es linda, pero no, yo soy un... No, olvídense, acá apago todo, oscuridad Drácula soy.
Perfecto, guarda con las estacas al corazón, amigo. Abrazo grande.
Abrazo.
Que Dios los bendiga, gracias.
Martín Bossi.